Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hoy leeré un poema del valenciano Francisco Brines, el último premio Cervantes. Su estado de salud y su edad le impidió la semana pasada recoger el premio en Alcalá de Henares. El poema que he escogido se titula Ardimos en el bosque. Pero ¿cómo saber sin la mirada la hermosura del bosque, la grandeza del mar? El bosque estaba tras de mí, lo conocía en mis oídos, el rumor de sus hojas, la confusión del canto de sus pájaros, sonidos que venían de un remoto lugar, y el mar del otro lado golpeando la frente sin rozarla, cubriéndola de gotas. Era mi piel quien descubría su frescura, mi sonoliento olfato quien entraba en el pecho sin duro olor. Pero ¿cómo saber sin la mirada la hermosura del bosque, la grandeza del mar? Porque no había más en el lugar del pecho que una extendida sombra. Joven el rostro era, sus labios sonreían y el retenido fuego de su cuerpo era quemada luz. Entramos en el mar, rompíamos el cielo con la frente y envueltos en las aguas contemplamos la orilla del bosque, su extensa fosquedad. Miré tendidos en la playa el rostro, contemplaba las nubes y el retenido fuego de su cuerpo era un sombrío resplandor. Penetramos el bosque y en las lindes detuvimos los pasos. Perdidos tras los troncos, miramos cómo el mar oscurecía. Tenía triste el rostro y antes que para siempre envejeciera, puse mis labios en los suyos.
Pura Cuenca Roy, que en una ocasión más, una semana más, nos abre este espacio del Jable al Malpey. Vamos a conocer el contenido y a los invitados a través de nuestra compañera Sofía Menéndez. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa.
Levantamos vuelo.
Vamos para adelante. Pues sí, hoy tenemos una charla, una conversación entre ornitólogos. Está Felipe Siverio y Marcelo Cabrera. Y yo creo que directamente nos tiramos a ese vuelo a mirar, el suelo y ver de qué nos hablan.
Me imagino que tiene que ser una conversación estupenda. No vamos a adelantarle, no le voy a pedir a Sofía que nos adelante nada, pero escuchar a Marcelo, como saben, un enamorado de Fuerteventura y de sus aves. Me imagino que en eso le acompaña el otro ornitólogo, José Felipe Siverio Hernández. Tiene que ser todo un gusto. Así que vamos a compartir esa conversación que mantenías con ellos. ¿Cuándo, Sofía?
Pues mira, fue el domingo por la noche, porque llevan aquí una semana haciendo transectos, o sea, están recorriendo la isla. Pero mira tú que me decías que lo dejábamos así para interrogaciones y al final me lo sacas.
Oye, lo que sí...
Vamos a hablar de, sí, del guincho y el tagorote.
Hay un ave que a mí me, sobre todo porque por lo que nos traslada la niñez, ¿no? Y es un ave de cuento, del mundo de los cuentos, que es la coruja de Fuerteventura. Aparece también en esa conversación, por lo que nos adelantabas en la pauta del programa, ¿no, Sofía?
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a escuchar hablar sobre ese ave de cuento, la coruja de Fuerteventura, y otras como las que nos menciona Sofía en esa conversación.
Y, ¿sí? Y decirte que se produjo esa charla en un sitio que en cierta forma lleva pues la energía, está en alma Joaquín Gelmich, porque vivió allí 10 años. Es la casa de Pedro Carreño, que es muy bonita, y estuvimos allí charlando porque se estaba quedando allí Siberio.
Muy bien, pues vamos con esa conversación.
Pues es domingo, casi ya son las 11 de la noche, pero tenemos la suerte de estar con Felipe Siberio, del Grupo de Ornitología e Historia Natural de las Islas Canarias. Hace ya 2 años que no vienes por Fuerteventura, ¿no, Felipe?
Hola, Sofía, buenas noches.
Buenas noches.
Nada, sí, la última vez hace unos 3 años. Bueno, hemos venido durante los últimos años, pero que no hemos tenido oportunidad de hablar hace esos 2 años y medio.
De entrevistarte.
Sí, bueno, sí, eso hace creo que 2 años y medio, 3 años que hablamos sobre, ¿recuerdas? Hablamos sobre la lechuza canario oriental, lo que conocemos, bueno, se conoce por aquí la coruja majorera, y también hablamos sobre los problemas del cuervo, que en esos momentos, en aquellos años, hacíamos para el gobierno de Canarias también un seguimiento de la población del cuervo en la isla de Fuerteventura, ¿no?
¿Y ahora estás?
Pues ahora estamos con otro proyecto grande que empezó el año pasado, 2020-2023. Es un proyecto para el gobierno de Canarias, una iniciativa de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del gobierno, y sobre el halcón de Berbería y el guincho, el águila pescadora, nuestro guincho, ¿no? Este proyecto es un estudio, vamos a hacer un seguimiento estamos haciendo un seguimiento de estas dos especies, y la razón es porque se necesita bastante información de ambas, ya que están en peligro de extinción, y se necesita bastante información para tenerla como base para redactar documentos que sirvan para gestionar su conservación, para ver qué se puede hacer. Al estar a ser especies en peligro de extinción, evidentemente las poblaciones están muy mal, sobre todo la del águila pescadora, la del guincho, y lo que se intenta con esto es obtener información para poco a poco luego preparar los planes de recuperación. No solo del guincho, sino también del halcón de Berbería. Y los planes de recuperación no son otra cosa, sino unas herramientas que permitirán durante un tiempo hacer todo lo posible para revertir esa tendencia tan negativa que tienen estas aves, ¿no?
¿Habéis tenido suerte hoy o no?
Pues hoy, hoy precisamente ahora mismo en Fuerteventura sabemos que el águila pescadora o guincho dejó de criar desde hace muchos años. Es más, no se conocen datos de reproducción, solamente conocemos que pudo haber criado en el pasado debido a los grandes nidos que aún se conservan. Algunos se conservan, algunos palos y todo esto. Entonces, pues evidentemente creemos que crió en el pasado. Pero estamos en Fuerteventura, estamos por el halcón de Berbería, también conocido, como sabemos, como Tagarote, ¿no? Entonces, para ello contamos con, que también está aquí con nosotros, contamos con Marcelo Cabrera, que es un ornitólogo aquí local.
Y Marcelo, que hoy lleva la gorra, aunque es de noche, ¿eh?
Sí.
Entonces, Vamos, ¿quién dirige a quién? O sea, ¿quién coordina o quién lleva a los sitios?
Sí, no, vamos a ver. Este proyecto salió a concurso público. Nosotros licitamos. Tuve la suerte de ser el adjudicatario. Pero para ello no estoy solo. Tengo la suerte de contar con un buen equipo de profesionales, de ornitólogos, bastante conocidos en Canarias, bueno, bastante conocidos a nivel nacional, digamos, que están colaborando. Y bueno, dos de esos, los principales ornitólogos son pues Benearo Rodríguez y Manuel Siverio, de Tenerife. Pero también contamos en otras islas, por ejemplo en Gran Canaria, pues es en todas las islas, por ejemplo el Halcón de Berbería. Tenemos que prospectar todas las islas para ver cómo están, cuál es la situación poblacional. Y, por ejemplo, para Gran Canaria contamos con Daniel González y para, como te acabo de decir, para Fuerteventura contamos con, lógicamente,
con nuestro
amigo Marcelo Carmen.
Marcelo, que siempre, vamos, para nosotros en el Jable Malpey es nuestro referente ornitológico en todos los ámbitos y realmente... pues siempre para, vamos, que no, le llamamos un día sí y otro no, ¿verdad, Marcelo? Sí. Buenas noches,
¿eh? Buenas noches.
Estamos aquí cenando tranquilamente y un poco nos está contando la situación de este proyecto y también yo necesito preguntarte por el tema anterior. Por el, vamos, la lechuza que sí. Estabas haciendo, el trabajo anterior y el cuervo.
Sí,
bueno, a ver, pues, explícanos un poco también ese ámbito.
Bueno, pues afortunadamente para lo de la lechuza canaria oriental se ha redactado el plan de conservación. Es una especie que está en el catálogo regional como... vulnerable, con la categoría de vulnerable, por lo tanto hay que redactar todas estas especies que están en estas categorías de vulnerables, un plan de conservación que prácticamente es, bueno, similar al o parecido al plan de recuperación. Y bueno, tuve la suerte de poder redactar este junto con Manuel Siverio y con Benearo Rodríguez, pudimos redactar el plan de conservación. Ahora mismo aún no ha salido a exposición pública, pero dentro de muy poco ya se empezará con ello, ¿no? Y bueno, creo que bueno, la situación de la lechuza canaria, que sabemos que es una subespecie que solamente se encuentra en una subespecie exclusiva de las islas e islotes orientales del archipiélago, Fuerteventura, Lanzarote e islotes.
La coruja, ¿no?
Sí, la coruja, bueno, que es, siempre hemos oído la coruja majorera, ¿no? Bueno, pues la situación probablemente siga igual, ¿no? Siga igual o es probable que haya empeorado porque si consideramos la masificación que se produce en los espacios naturales protegidos, sobre todo en lugares reducidos donde esta especie está criando, pues es muy probable que haya deserciones. La lechuza deja de criar ahí y lo que se ve son indicios de un pasado ya lejano, ¿no? Te puedes ver pues algunos excrementos viejos, cavidades que fueron usadas a menudo, casi todos los años en el pasado, ahora han dejado de estarlo precisamente porque se están desarrollando ahí una serie de actividades. Sean actividades, digamos, por ejemplo, escaladas, imaginemos por un momento, que yo creo que lo hablamos la otra, en la otra ocasión.
Sí.
Solamente decir una cosita, luego ya podemos desarrollar un poco el otro proyecto, el que estamos
que
ahora.
Aquí.
Sí, imaginemos por un momento una cosa, la lechuza criando en un jameo. Un jameo, sabemos todo lo que es el desplome del techo de un tubo volcánico. Tiene paredes por todos lados, paredes muy idóneas con cavidades, grietas, etcétera, donde pueden nidificar estas especies, no solo la lechuza, sino cuervos, búhos, lechuzas, la que nos ocupa, ¿no? Y de repente, pues, llegan dos personas, tres, a escalar, hacer rappel, a escalar o bueno, y estar allí el fin de semana. Esa lechuza, casi con seguridad, imaginemos que tiene pollos pequeños, tiene huevos, esa lechuza abandona el lugar. Y probablemente estamos hablando de una pérdida de la puesta si tiene huevos o de una apoyada si tiene pollos, ¿no? Entonces, así ha estado ocurriendo en determinados, yo creo no determinados, en muchos enclaves de tanto de la isla de Fuerteventura como de Lanzarote, especialmente en Lanzarote, en el norte de Lanzarote, en el lugar que conocemos como un monumento natural de la corona. Uh-huh. Que evidentemente lo digo, ¿no? Espacio protegido. Entonces, ahí se desarrollan un montón de actividades que ponen en peligro, entonces hay que hacer algo. Y para eso, como te acabo de decir, se ha redactado el plan de conservación que, entre otras muchas cosas, se sugieren 14 áreas críticas. Y muchas de ellas tienen que ver con eso. Áreas críticas que aquí en Fuerteventura, ya lo digo, digamos que esto, bueno, no es una primicia porque ya se puede ver por ahí. Hay 14 áreas críticas, 2 están en Fuerteventura y vamos a ver, hay que hablar con los colectivos implicados para hacerles ver cuál es la situación de esta especie tan crítica y cuál es la fragilidad que muestran estos enclaves a esos colectivos hacer sus actividades ahí y habiendo lechuza al mismo tiempo. En la mayoría de las ocasiones es incompatible, entonces tenemos que hacer algo.
Yo creo que está claro que los agentes de medio ambiente son obligatorios multiplicar o gente que esté protegiendo o defendiendo a estas especies día a día, hora a hora, para salir adelante, si no las vamos a perder. Quería preguntar un poco a Marcelo el tema del guincho. ¿Existe algún guincho en Fuerteventura?
No, ahora mismo como especie reproductora no, solo encontramos aves de paso migratorias.
Y, por ejemplo, en los acantilados de Gran Tarajal, esas intenciones de reproducción tampoco.
No, bueno, se tienen datos muy vagos sobre la reproducción de la águila pescadora en Gran Tarajal. Pero ya con datos que la última vez que se vieron por ahí fueron en la década de los 80, creo, ¿no? Sí. Década de los 80, más o menos. No han vuelto a verse nada relacionado con nidificación ni nada por el estilo, entonces... Actualmente la águila pescadora es una ave extinta como ave reproductora en Fuerteventura.
Eso no quiere decir, perdón un inciso, Marcelo, eso no quiere decir que individuos, todos los individuos que se vean en Fuerteventura sean migrantes del continente, es decir, centroeuropeos, peninsulares o lo que sea. Es probable que los individuos nacidos en Canarias, La Gomera, Chinijo,
vengan de África.
La Gomera, Chinijo, que puedan llegar también evidentemente a Fuerteventura, como lo hacen. Nosotros hemos anillado pollos en Tenerife, bueno, en Tenerife, La Gomera, y bueno, sobre todo en Tenerife, que han llegado a la Gran Canaria, a Chinijo. Uh-huh. Y bueno, se ven por ahí, yo no dudo. Lo que pasa es que, claro, eso habría que hacerle la lectura de las anillas para poder saber de dónde viene.
Pero el otro día, bueno, fue una fiesta en el Roque, porque de repente se vio un guincho y con un pez en la boca.
Personalmente yo te digo que en 20 años yo no había visto 2 guinchos en 2 días seguidos. Dos guinchos diferentes aquí en Fuerteventura. En 20 años no lo había visto nunca en la vida. Y ha pasado esto en estas semanas atrás, es decir.
¿Y qué pensáis? ¿Es un fenómeno o migrantes que están de paso o qué puede ser esto?
Sí, bueno, lo que acabo de decir, Sofía, que probablemente sean migrantes continentales, pueden ser de Escocia, perfectamente. Uh-huh. Lo que pasa que en estas 2 ocasiones, Gran Tarajal y ¿dónde fue? ¿Abajo? El Roque.
En el
Roque Majanicho, sí. y la playa de la Barca.
Vale. Yo creo que en ambas ocasiones no se pudo ver si tenía anilla. Yo creo que en los vídeos que yo vi, por lo menos no estaban anilladas. Entonces, no sabemos. Ya te digo que pueden ser canarios, pueden ser individuos nacidos en las islas, ¿por qué no? Generalmente a Tenerife, a Gran Canaria, también llegan individuos continentales de paso durante la migración, que luego ya las dejas de ver y se van a sus, si son adultos, pues por ejemplo se van a sus zonas de cría en el continente. Uh-huh. Y a lo mejor si son pues individuos nacidos en Canarias, pues a lo mejor salen de pollo, dejan, si nacieron en Tenerife, pues salen de la isla y a lo mejor están dos años recorriendo las islas, a lo mejor están varios, a lo mejor un año, dos años en Chinijo, en los islotes, y de repente vuelven a Tenerife. Uh-huh. De repente puedes volver a Tenerife, pero lo que pasa es que, claro, eso solo se puede conocer si los individuos están anillados o si los individuos pues están equipados con GPS, por decirlo de manera sencilla, ¿no? Y te está mandando información. De hecho, este proyecto que estamos llevando a cabo para el gobierno de Canarias, por cierto, no comenté que esto está cofinanciado por la Unión Europea con fondos FEDER.
No lo comenté,
¿verdad? Sí. Es importante porque, bueno, siempre es interesante pues hablar algo de la...
Me parece
de la,
muy interesante, sí, porque los fondos FEDER
es fundamental.
Genial que se dediquen a la conservación de la naturaleza.
Y esto es precisamente, aquí estamos trabajando con por lo menos una cofinanciación está... Uh-huh. De la Unión Europea. Pero lo que decía, que también se pueden, en este proyecto que estamos haciendo, vamos a capturar, necesitamos capturar adultos locales, Tenerife, uh-huh, donde están ahora las águilas pescadoras, que es algunos islotes del archipiélago de Chinijo, La Gomera y Tenerife, es donde único está la población, y no estamos hablando de una población enorme, de 15, 20 parejas, enorme entre comillas, porque eso estamos hablando de hace varias décadas atrás. Ahora mismo, perdona, Sofía, tenemos una pequeña población, solo estamos hablando de 7 parejas, en los últimos años, y yo creo que ahora mismo la situación no ha cambiado, estamos en torno a lo mismo, al mismo tamaño poblacional. Entonces, queremos, cuando esto ocurre, lo mejor que hay que hacer es tener todos los individuos, los adultos y sus retoños, tenerlos identificados. Y una forma de identificar a esos adultos es anillándolos y equipándolos con dispositivos remotos, para GPS, para obtener este tipo de datos, también satelitales. Uh-huh. Entonces es lo que estamos haciendo. Tenemos que capturar adultos, tenemos que capturar pollos para ponerles estos dispositivos y ver perfectamente cuáles son los movimientos, si son interinsulares, si salen del archipiélago. Uh-huh. Y todo esto hay que verlo bien. Lo fundamental es ver lo que está ocurriendo. ¿Y para qué? Bueno, pues esto te da un montón de información, evidentemente, te da rutas, oye, ¿dónde van? ¿A qué sitio tierra adentro suelen ir más? ¿Hay tendidos eléctricos en esa zona por donde pasan los quinchos? Pues sí. ¿Hay parques eólicos? Pues también. Es un peligro. Yo se lo comento a toda la gente con la que hablamos, lo comentamos, dice, no, que no nos extrañe que dentro de 5 o 6 años... dejen de haber águilas pescadoras en Canarias, en Tenerife, por ejemplo. La cantidad de parques eólicos que hay en zonas que era impensable que eso iba a suceder, ¿no? Y ahora hay por todos sitios. Entonces, imagina por un momento que están las águilas pescadoras criando en los acantilados de Teno y el macho tenga la hembra incubando y el macho salga del macizo de Teno y vaya a pescar a una charca que está tierra adentro, ¿no? Y tenga que pasar, desgraciadamente, por un parque eólico. Tropieza, impacta con una de las palas de un aerogenerador y muere. O sea que de un día para otro te quedas sin águilas pescadoras, literalmente.
Hay un caso, por ejemplo, en el País Vasco, que han pedido una moratoria, no están, o sea, no van a hacer desarrollar parques eólicos, entre otras cosas, por esto, ¿no?, que estás hablando, porque han conseguido reproducir en determinadas zonas la águila pescadora, y tengo entendido que, vamos, es clave para que la sensibilidad de los políticos hayan dicho no, pues vamos a hacer una moratoria para ver cómo, en dónde o qué lugar lo ponemos.
Es que, bueno, es que en islas como Tenerife y Gran Canaria hay una maraña terrible de parques eólicos. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, yo no sé si realmente cuentan con
no hay evaluaciones de impacto ambiental.
Y si hay, bueno, no hay que ser demasiado listo para saber que muchos de los parques eólicos donde están instalados, si no es hoy, es mañana, y si no es mañana, es pasado, cuando van a impactar un montón de especies. Si un ratonero que está, una aguililla, que llamamos el vernáculo canario, ¿no?, como conocemos a los busardos ratoneros aquí, las aguililla, a lo mejor hay una pareja que está criando cerca de un parque eólico, dice, ah, pues mira, están vivos, no, pero es que si no es mañana, es pasado, y si a lo mejor dentro de un mes, pero en algún momento esas aguilillas que están cerca van a caer porque vamos, es así. Y lo vemos no frecuentemente. Hay parques eólicos que a lo mejor pues
se han declarado
durante un año no cae, pues a lo mejor sin una pardela o un cernícalo, pero claro, estamos hablando de aves con tamaños poblacionales no grandes, que no pasa nada. Si imagínate en Tenerife, que la población de cernícalo pues parece que está muy, es que es muy bollante, que hay muchos, que muera un cernícalo al año, pues, o dos o tres, no pasa nada. Pero estamos hablando de especies con una población que se puede contar con los dedos de una mano, o sea, con mínimo 7 parejas con dos manos.
Está claro que la biodiversidad es fundamental para la vida del ser humano, ¿no? Y estas especies, ¿cómo consideras tú que nos pueden acompañar o que puedes tú decir para que el ciudadano de a pie, el oyente que te está escuchando, considere que hay que modificar su, vamos, que no puedes seguir esta línea de desarrollo?
Sí, bueno,
tan loca en el sentido de contraria a la ir en contra de la naturaleza, sí. Es ir en contra de uno mismo.
Sí, tal y como vemos, bueno, por lo menos yo veo las cosas, o sea, un gran sector de la ciudadanía es irreversible. Es decir, por mucho que tú le digas y por mucho que tú hables, incluso con buen tacto, esta gente va a seguir haciendo motocross por barrancos, por ejemplo en Fuerteventura, motocross por cerros. Erosionando un montón de sitios, metiéndose en jameos y escalando deteriorando, perjudicando un montón de especies, dicho sea de paso, en peligro de extinción, amenazada, amparadas por ley. Hombre, que mucha de esta gente yo lo veo muy, muy difícil. Eso no quiere decir bueno, que tengamos que poner empeño y hacer educación, seguir haciendo evidentemente educación ambiental.
Dime una
pero
cosa,
educación ambiental especialmente
una
dirigida,
buena noticia, dame
dirigida
una
a los
buena,
niños
dame una
a
buena,
las niñas
dame una buena noticia,
sí.
¿Se dedicaban los fondos FEDER a la conservación de la naturaleza anteriormente?
Pues desde que yo recuerde, sí, siempre se...
¿Sí?
Recuerdo, sí.
Yo pensaba que se dedicaban a las carreteras,
bueno,
a los aerogeneradores.
Sí, no.
Y entonces, que a la conservación de la naturaleza había poquita,
bueno,
fondo.
Sí, pero ahora, pues mira, hay un programa operativo, 2014-2020, que bueno, que eso es biodiversidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bienvenido sea.
Uh-huh.
bueno, vamos a dejar con un buen sabor de boca entonces a los oyentes, ¿no? Diciendo que los fondos que vienen de la Unión Europea o se dedican a naturaleza o no hay tutía, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo diría además, añadiría además que hay muchas de estas cosas que son de obligado cumplimiento con la ley en la mano. Es decir, si estamos hablando de especies que están en un catálogo de especies amenazadas, es porque necesitan un tratamiento. Eso es legal, es decir, estamos obligados legalmente a intentar paliar todos los problemas que tengan esas especies que están en los catálogos. Es decir, no estamos hablando de algo que se hace por gusto, no, se hace por hacer cumplir la ley que tenemos ahora mismo gobernando en Canarias, tanto a nivel regional como a nivel incluso europeo. Es decir, estamos hablando de normativa, pura normativa.
Uh-huh. Tú, Marcelo, que estás todo el día en el campo en Fuerteventura, danos un consejo para modificar un poco esto y que
frenar y pensar es lo único que hace falta ahora mismo, porque vamos como locos, vamos como un caballo un poco loco, creciendo sin sentido, sin orden, y sobre todo sin tener en cuenta las normativas. Es decir, hay muchos proyectos que salen en Fuerteventura y que se proponen en Fuerteventura, pero que para nada están cumpliendo la normativa, todas las normas, todo el conjunto de leyes que hemos fabricado entre todos para precisamente convivir entre nosotros y con la naturaleza. Hay muchas cosas de esas aquí en Fuerteventura que no están funcionando bien. Entonces, el consejo es frenar y pensar un poco lo que se va a hacer, porque si no frenamos y pensamos ahora, dentro de unos años lo vamos a pagar caro, evidentemente.
Pues Felipe, Marcelo, muchísimas gracias. Yo os lo agradezco porque sé que lleváis todo el día trabajando. ¿A qué hora os habéis levantado?
Pues temprano, las 6:30.
Pues y estamos ahora mismo, mañana, ya son las 11 de la noche.
Y mañana también hay que levantarse, bueno, mañana un poquito, media hora más tarde, a las 7.
Bueno, los oyentes lo escucharán a las 12 de la mañana, pero os doy las gracias a los dos por esta charla y seguramente algo servirá. Muchas gracias.
Gracias a ti, Sofía.
Ahí queda esa conversación entre los dos especialistas. Sofía, bueno, pues se nota cuando la gente hace su trabajo por vocación, ¿verdad? Con esa pasión que han transmitido en esa conversación tus dos invitados, ¿no? Tanto José Felipe como nuestro amigo Marcelo.
Efectivamente. Son realmente, te inspiran. Yo creo que hay que mimar a las aves y cada vez que pises hay que mirar.
Bien, pues nos vamos directamente a algo más terrenal, si te parece, ¿no? Sofía, partimos del vuelo de las aves y nos quedamos ahora con una situación que nos va a comentar nuestra siguiente invitada y tiene que ver con un espacio de la isla de Fuerteventura donde hay abundantes palmeras canarias que no están en la situación más adecuada, ¿no? De ello hablaremos en los próximos minutos con nuestra siguiente invitada, con Carmen Rodríguez. No sé si está Carmen ya al otro lado del teléfono. Carmen, buenos días. Bueno, pues no tenemos a Carmen, Ricardo. Bueno, pues sí, ahora sí está Carmen. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, pues aquí un poco preocupados por la situación que tenemos en Costa Calma, en el Palmeral.
Bien, para eso has invitado hoy a Carmen precisamente, ¿no? Sofía, para que explique cuál es la situación de ese palmeral tan significativo en la isla de Fuerteventura.
Pues sí, la verdad es que escuché la posibilidad de hablar con ella y le pedí, por favor, que entrara en el programa para explicarnos qué pasos ha hecho para denunciar esta situación y que nos primero explique la imagen de ese palmeral.
Bueno, pues yo os agradezco que me hayáis llamado y os paso a contaros un poco cómo fue todo. Después de unos meses hemos paseado por el palmeral y hemos podido ver con desolación que el palmeral se está muriendo. Hay una evidente falta de riego. También las palmeras están infectadas por una plaga que hace que las hojas se sequen y finalmente termine por caer la copa entera y muere la palmera, lógicamente. Nosotros, como no sabíamos a quién pertenecía el mantenimiento, si era a los hoteles o era al cabildo o era al ayuntamiento, pues decidimos enviar dos emails, uno al cabildo y otro al ayuntamiento, respectivamente. El único que nos respondió, en este caso, fue el cabildo. Recibimos una llamada de Antonio Mesa, al cual queremos agradecer públicamente su interés. Y Antonio Mesa nos indicó que ellos solo tienen competencia sobre parques naturales. Bueno, nos indicó que nos dirigiéramos al ayuntamiento, a la concejala de Medio Ambiente, que ya lo habíamos hecho, pero no hemos tenido respuesta hasta el momento. Aunque no perdemos la esperanza. Nosotros pensamos que el ayuntamiento es la casa de los ciudadanos y que está abierta, y que también los ciudadanos tenemos que estar abiertos al diálogo con el ayuntamiento. En este caso, bueno, nosotros consideramos que el palmeral es todo un símbolo de Costa Calma, es la joya de Costa Calma, es una de las pocas zonas verdes que hay en la isla y es el único paseo que tenemos los vecinos. La verdad es que no solamente los vecinos disfrutan de este palmeral, también disfrutan los turistas cuando vienen, y cuando regrese el turismo se va a encontrar con una situación de abandono y dejadez. Además, me gustaría decir algo, y es que esta situación está afectando a toda Costa Calma. Por ejemplo, en el complejo que nosotros vivimos, estamos sufriendo también el ataque de esta plaga, porque es una plaga que está en toda la isla. Y bueno, pues estamos actuando con tratamientos, y aún así hemos perdido dos palmeras. Por el momento es posible que perdamos más. Bueno, tenemos entendido que las palmeras, algunas son especies protegidas, por lo que el organismo correspondiente debería actuar, sea indiferentemente si es un tema público o privado. También pensamos que las palmeras tardan mucho en crecer y que seguramente la inversión que se hizo en su momento fue enorme. Y tal y como está la situación económica en este momento en nuestro país, no creemos que pueda realizarse una inversión tan importante. Por esa razón, pensamos que todos debemos cuidar el palmeral, no debemos dejarlo morir. Y lo que estamos intentando es evitar que en poco tiempo el palmeral de Costa Calma sea solo un recuerdo. Dentro del palmeral, a ver, hay otros problemas que a lo mejor tampoco son tan de medio ambiente, pero sí hay una falta de iluminación que crea inseguridad. Y bueno, pues también pensamos que el palmeral, si se cuida y si hay una cuadrilla de trabajadores en este momento que vivimos, que la economía está tan mal y hay tanto paro, pues la verdad podría ser una solución para dos cosas: salvar el palmeral y crear puestos de trabajo, porque en definitiva el trabajo que se tiene que hacer en el palmeral es al aire libre, que es algo que en este momento de pandemia se podría hacer.
Pues la verdad es que, Carmen, has explicado todo perfecto.
Ya, Sofía, podríamos... Sofía, permíteme, para que los... No sé si sabes tú exactamente por qué plaga está afectada, está afectado ahora mismo el palmeral. Sofía, igual Carmen lo desconoce. ¿Sofía?
Yo he estado mirando las fotos que me ha mandado Carmen, sí, y parece o un hongo o puede ser el escarabajito este que chiquitito que está atacando a todas las palmeras en Canarias.
Ya. Es correcto. Además, según nos ha dicho el ingeniero que viene a tratar las palmeras al complejo, son las dos cosas.
Las dos plagas.
También después del bichito, como dice Sofía, llega el hongo. Y bueno, pues es una pena. Yo en los emails incluí fotografías porque creo que una imagen vale más que mil palabras. Y bueno, pues es desolador ver las palmeras cómo están muriendo y cómo algunas de ellas están caídas. Y es que no estamos hablando de unas pocas palmeras. Estamos hablando de un número de palmeras muy importante.
Perdón, Carmen, por la experiencia que tenemos ya en Fuerteventura, Sofía, además ese tipo de palmeras afectadas por esa plaga tiene que tener un tratamiento determinado para que no se siga extendiendo la misma por otros puntos de la isla, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Hace unos 10 años hubo, perdonad porque es que me escucho con...
¿Te escuchas con eco? Vale, pues Sofía, colgamos un momentito y volvemos a realizarte la llamada y nos quedamos, te lo digo para que no estés incómoda y puedas hacer el trabajo bien. Colgamos esa llamada y seguimos hablando con Carmen. Carmen, por lo que veo, ustedes también tienen asesoramiento de ese técnico que va a la zona donde ustedes viven a mirar las palmeras y a tratarlas en la medida de las posibilidades, porque además de que es un problema para los vecinos y para todos en general, quedarnos sin esa zona verde, sin ese palmeral, hay un tema también de seguridad, porque esas palmeras pueden caer sobre ciudadanos, sobre vehículos, en fin, lo que eso significa. ¿Qué le han trasladado a ustedes concretamente los especialistas con los que han hablado, Carmen?
A ver, el tema es que lo que nos dice el ingeniero agrónomo es que esto está extendido ya por toda la isla. Efectivamente, como estabas diciendo, hay un riesgo de que la palmera caiga encima de una persona. Nosotros estamos muy pendientes con las palmeras que tenemos en nuestro complejo, porque algunas están justo al lado de la valla y dan a la vía pública. Entonces, por un lado tenemos esa preocupación y por otro lado también la preocupación de que se nos mueren las palmeras. El tratamiento que se está aplicando es un tratamiento muy concreto. Y sí que es cierto que hay que repetirlo a los 15 días. Eso supone un coste económico importante, no solo para nosotros, sino para todos los complejos. Entonces, si no se trata el palmeral, tenemos que seguir invirtiendo dinero en el mantenimiento. Y bueno, pues tal y como está la situación, las comunidades de propietarios están sufriendo mucho la crisis económica. Y sí que nos gustaría... primero, que se salvaran las palmeras, que se salvara el palmeral y también que se pudiera solucionar el impacto que está teniendo en la vegetación de los complejos. Porque si no actuamos, finalmente van a desaparecer muchísimas palmeras.
Ya. Sofía, recuerdo que cuando conocíamos aquí la plaga del picudo rojo, pues parece que la administración estaba más decidida, ¿no?, a atacar esta plaga, pero han llegado otras y vemos que la guardia se ha bajado mucho, ¿no, Sofía?, con lo que eso significa para palmeras centenarias que hay ahora mismo en la isla de Fuerteventura.
Efectivamente, el picudo rojo, pues se encontraron sistemas de captura y de ataque hacia ellos y se controló. Pero luego ha llegado el picudín que llamamos la Diocalandra frumenti y ese está, destrozando todas las palmeras y además, como bien sabes, que siempre lo denunciamos, vemos cómo trasladan palmeras cortadas por toda la Fuerteventura con furgonetas al aire libre, con lo cual están transmitiendo la enfermedad a las palmeras que están sanas, ¿no?
Ya.
Entonces, es una situación, dada las circunstancias, que además estamos hablando del símbolo de la naturaleza de Canarias, pues que hay que salvar las palmeras sea como sea.
Ya, de momento, sí. Sí, Sofía.
No, que en estos momentos yo creo que sería lo mismo que hemos hablado en la otra charla, de necesitar de invertir los fondos no tanto en carreteras y en coches y en eso, sino en la propia naturaleza, y dar trabajo a mucha gente que está, pues eso, desempleada, y que perfectamente le encantaría estar trabajando en bien de la naturaleza.
Ajá. De momento la pelota, como nos acaba de trasladar Carmen, está en el Ayuntamiento de Pájara, a ver si pone asunto en esta situación, y si no, pues que se clarifique, ¿no?, de quién es la competencia para que ese palmeral se pueda salvar en lo máximo posible y no representar ningún tipo de inseguridad para los vecinos, para los ciudadanos. Gracias, Carmen, por estar con nosotros, y aguardamos noticias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por llamarnos.
Un abrazo.
Un saludo.
Un abrazo, Carmen.
Un saludo.
Gracias.
¿Con quién hablamos ahora, Sofía, ya cerca de la una de la tarde?
Pues mira, hoy, el otro día lo anunciábamos, que íbamos a entrevistar a Peregrino. Peregrino es un hombre artístico, se llama Sergio, y queremos que nos explique, porque me pareció, bueno, un proyecto precioso, que es el proyecto Anti.
Sergio, buenos días.
Sí, buenos días, estoy aquí, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte. Hay que ver el bozarrón que tiene Sergio.
Gracias.
Bueno, pues Sofía, ¿quiere que nos expliques, por favor, qué es esto del Proyecto Anti?
Bueno, pues Proyecto Anti se explica muy fácilmente. Es un proyecto que nace fusionando la música tradicional canaria con el hip hop, ¿de acuerdo? O sea, explicado de forma simple es esto. De luego, pues ha crecido para ser un colectivo multidisciplinar que nos hemos metido, pues ya, pues en temas más audiovisuales. Hemos sacado recientemente un trabajo audiovisual, el documental Nadie sin Comer. Y bueno, a finales del año pasado lanzamos nuestro primer trabajo, que era el disco Fundamento. Lo tenemos en todas las plataformas digitales y tal. Y básicamente eso es Proyecto Anti.
No es poco, ¿eh? No es poco. Bueno, pues Sofía, una vez explicado el proyecto, me imagino que podemos conocer o queremos conocer de Sergio y del proyecto cuál es el futuro, ¿no? Por dónde va el camino del mismo, Sergio.
Pues el futuro inmediato, nosotros recientemente hemos estado en varios institutos aquí en Tenerife proyectando Nadie sin Comer, haciendo mesas de diálogo social y bueno, un pequeño concierto, siempre acompañando la actividad. Y este mismo formato, futuro inmediato, es decir, este mismo viernes,
sí,
vamos a estar en el Festival Soplo de Letras aquí en Tenerife, en el Sausal. Y básicamente nosotros ahora mismo estamos moviéndonos, seguimos creando música y estamos empezando a mezclarnos un poquito con la realidad del campamento de las raíces. Eso es lo que estamos haciendo. Hay personas que a lo mejor nos están escuchando, que ya nos siguen y que ya han podido ver, pues, en nuestras stories de Instagram, que hemos hecho alguna que otra cosita arriba con los chicos. Es decir, no solo yo, que ahora mismo estoy ejerciendo de portavoz del colectivo, sino varios otros miembros, especialmente pues Víctor Seus, que es nuestro... él es muralista, aparte de ser MC, rapero, pues él es muralista y ha estado haciendo varias actividades con los chicos. Y básicamente eso es lo que estamos haciendo. Nosotros quisiéramos hacer algo parecido a lo que hemos hecho con Nadie sin Comer, pero basado en esta realidad caliente que estamos viviendo ahora mismo en el país, en Canarias.
Uh-huh. Oye, Sofía, he escuchado pronunciar la palabra a Sergio Festival y nada, se me ha marcado sonrisa de oreja a oreja. ¿Cuánto tiempo sin escuchar, vamos a, en este caso el Sausal, en la isla de Tenerife, pero lo de escuchar un festival que se esté celebrando en Canarias, eso es, vamos, una grata sorpresa. Yo creo que para titular, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Yo, de todas maneras, creo que el trabajo que está haciendo Anti es impresionante, porque es de una belleza, de... Bueno, yo, por ejemplo, hay una canción que se llama Reencuentro con Mar, en el mar, y me parece espectacular porque cuántas veces uno se tira al agua y está nadando y hace que vivas esa impresión, ¿no? Porque son imágenes con la canción, con la música. Entonces es una fusión para mí impresionante, a la cual recomiendo a todo el mundo, porque hay que felicitarles. Luego el otro día pudimos, pues la última canción del programa fue Libertad sin complejo, donde aparece nuestro amigo Domingo, el Cuco, sí. Y es otra fusión, pero con la tierra. Y bueno, hoy por supuesto nuestra despedida va a ser con Tindaya. Explícanos cómo habéis hecho esa fusión artística y música y bueno, pues esa luz realmente.
Pues muchas gracias por tus palabras, Sofía. La verdad es que lo describes de una forma muy bonita. Nosotros esta fusión se da de forma natural, es decir, los que sentamos la base fuimos Pedro, el hijo de Domingo, precisamente, que me propuso hacer una colaboración mezclando pues una décima con un ritmo de ahora no me sale el nombre, qué torpeza, pero básicamente una isa majorera mezclada con rap, ¿vale? Entonces, pues de esa primera colaboración, pues empezó a desarrollarse, empezó a crecer ese tema, pues de un palique salieron dos, luego salió otro tema paralelo y luego nos dimos cuenta de que teníamos pues demasiados temas y demasiado bonitos como para dejarlos en un cajón. Así es como nace esta fusión, se da de forma natural, se da de forma honesta, porque Pedro podría decirse que nació con un timple debajo del brazo, o sea, él tiene la música tradicional canaria en la sangre, y luego yo por mi parte, desde mi trayectoria como en sí, pues siempre he tratado de narrar lo que pasa en el lugar en el que vivo, es decir, no extrapolarme a otras realidades, a otros códigos, pues que vienen de otros lugares. Me gustaba pues contar lo que pasa aquí, quiénes somos, qué es lo que hacemos, de dónde venimos, ¿vale? Aquí en Canarias. Y básicamente esa fusión se dio de forma natural y luego el crecimiento es como un árbol, o sea, se va alimentando de gente que viene, que participa, que ayuda, que colabora. De hecho, el mayor símbolo de esto es el disco que sacamos, Fundamento, que se financió mediante una campaña crowdfunding, cuya primera entrevista, o sea, la primera entrevista que nosotros hicimos por radio fue aquí en Radio Sintonía con la que era compañera de ahí, con Erika Cerdeña. Y me acuerdo el primer día que hicimos esa campaña, hicimos una entrevista con ustedes. Luego, pues, todo fue gente que se suma, iniciativas que se suman, gente que participa y realmente estamos en esa línea. No solo música tradicional canaria y hip hop son la base, hay otros géneros que hacen de pegamento y, por supuesto, también la gente, la participación, el estar un poquito presentes en la realidad que nos toca es lo que lo mantiene todo unido, a mi entender.
Bueno, pues felicidades.
Gracias.
Bueno, yo estoy, voy a en nada, porque cierran ellos, ¿no, Sofía, con su tema, no?
Efectivamente.
Perdóname, Sofía, que es muy llamativo lo de esa suma de la música tradicional canaria con el hip hop, ¿no? Eso tiene que ser ahí un estallido, ¿no? No sé si es lo que pretende al final Sergio con la música.
Es lo que pretendemos, pues, como colectivo, ¿no? Y no solo con la música, sino con todo lo que hacemos, el mensaje que damos al margen de la música, ¿vale? Yo creo que eso es lo que queremos, despertar. O sea, hay veces que no puede, cuando hablas de un tema, pues, que puede ser bien este tema de las necesidades que pasó la gente durante el confinamiento, o bien lo que está pasando con la inmigración, o bien simplemente para celebrar tu cultura en vez de sufrirla o menospreciarla, muchas veces no te basta con dar un toquito en el hombro, tienes que dar una palmada con un poquito de vigor, básicamente. Entonces, pues, ese ese golpito de energía es lo que pretendemos dar, básicamente.
Pues con energías terminamos este programa hoy a través de Sergio, hablándonos de este proyecto ANTI que nos ha traído Sofía, y hemos recordado hasta nuestra querida compañera Erika Cerdeña en esa primera entrevista que recordaba Sergio, se le hizo aquí en la radio. Sergio, muchísimas gracias, mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Dar una última puntualización, decir que el 29 de mayo vamos a estar vamos a estar en el auditorio de Corralejo,
sí,
dando un concierto por el Día de Canarias. Se lo digo para toda la gente de Fuerteventura que nos está oyendo, que se acerque, bueno, todavía queda más de un mes, pero para que ya vaya quedando constancia, el 29 de mayo estaremos presentando Fundamentos ahí en Corralejo, ¿de acuerdo?
Pues nada, dicho queda, ya lo saben, vayan reservando ya, porque seguramente que tendrán ustedes que reservar butaca. Vayan pensándolo, anotándolo, para que no se les pase el día 30 en el auditorio de Corralejo.
El 29 de mayo. O sea, están marcados en las actividades del Día de Canarias, pero el día concreto es el 29 de mayo.
El 29 de mayo, con motivo del Día de Canarias. Oiga, pues nada, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Venga, un abrazo. Gracias.
Sofía, nos vamos quedando con la música, ¿te parece?
Sí, y ya les volveremos a traer, porque no me han dejado preguntarle por qué lo de ANTI, que me gusta, ¿eh?
Bueno, pues viniendo de gente joven, Sofía, ya te puedes haciendo una idea, ¿eh? Somos anti todo.
Yo me apunto al ANTI.
Sofía, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Recubriendo infraestructuras pura, especulación y usura. Millones circulan, se sigue sin saber a dónde irán. La ley ampara su necesidad, el poder y su necedad. ¿Qué pensaría César del gobierno chillida y sus empresas? Vacían ancestros por recompensa, controlan prensa, no se lo piensan, nosotros tampoco. Alza tus manos, graba tus pies en el foco de este pensamiento inequívoco, natural, arte y belleza, siglos de magia entre cielo y tierra. Respeta, dejen de poner Canarias a la venta. ANTI es la base raíz que sustenta. Manos en el aire si te representa. Manos en el aire si te representa. Manos en el aire si te. Manos en el aire si te. Ya no está tan claro
donde empieza lo rural, termina lo urbano.
La cultura que creamos pervive por ser original
y adaptarse al entorno en el que estamos siendo natural.
Puentes entre islas represento y ni playas ni bajíos en tuyo con cemento. Tic tac boom, el tiempo está agotado, igual que nuestras ganas de seguir viviendo escondiendo el rabo. La luz de más pasca en las pupilas, invocando agüita para esta tierra agradecida,
iluminando mente libre.
En tarimas o pupitres, sin miedo a piratas, legionarios o buitres.
Huellas que apuntan a Guayota desde donde escribo.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentirte y unirte a la familia Vidaloe?